El mismo conductor que tuvo la fiesta del pescado y el vino, Manuel Lazo, a quien saludamos a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, Juan, Diego, Carlos, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, Diego, Carlos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Manuel.
Manuel Lazo, recién estábamos hablando acá en la mesa preguntándonos cómo habrá hecho Paco para estar en la fiesta del pescado y el vino y además en la fiesta de Diamante.
Una locura que mis hijos me la reprochan, porque, por ejemplo, el sábado, que nosotros no tuvimos la fiesta en Gualeguaychú, el viernes a la noche, enseguida ahí terminó, me vine a mi casa a Paraná, ya viajé toda la madrugada hasta llegar a Paraná, dormí en Paraná y a la noche me fui a Diamante, terminó Diamante, me fui derecho a Gualeguaychú para cerrar el cierre del domingo, se hizo el cierre el domingo y a las 7 de la mañana estaba nuevamente en Paraná para estar en el cierre de la noche de Diamante. O sea, he estado más en la ruta que en mi casa, pero bueno.
Casi que te dedicamos el tema de recién, ¿viste? De recién pasábamos, porque esta, la musicalización, Manuel, ahora en esta parte de la mañana es de rock, pasábamos los guarros, vamos a la ruta.
No, es verdad, sí. Pero bueno, yo ya estoy amigado con la ruta desde hace mucho tiempo y pero igual siempre es un riesgo, ¿no?
Sí.
A mí me dice un amigo, mirá, tanto andás en la ruta que terminás siendo parte de la estadística. Digo, ojalá que no.
Pero qué mala onda.
Qué mamado, sí, sí. Amigo.
Es más, después de esa frase yo le dije, mirá, la verdad que quisiera que nuestra amistad se arreglase un poco.
Vamos a replantearla la amistad.
Sí.
Bueno, pero a ver, esto se debe también a Manuela, que tenés muchísima experiencia por cada uno de los festivales que se han realizado y se realizan a lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos. Y ahora terminamos esta sexta edición de la Fiesta del Pescado y del Vino y en cada una de las noches se revaloró tu figura como el impulsor de esta fiesta, de la persona que fue y se mantuvo un encuentro con el intendente Esteban Martín Piallo y le manifestó la necesidad que había en la ciudad de Gualeguaychú de tener una fiesta de estas características. Me encantaría conocer un poco más de cómo fue ese planteo, cómo fue ese encuentro con el intendente cuando le llevaste esta propuesta.
Bueno, yo lo primero que debo decir es que yo tengo una productora desde hace mucho tiempo con la que he ganado, he perdido, como todos, ¿no? Como toda actividad, en las que a veces se gana, a veces se pierde. Y cuando yo volví a Gualeguaychú venía de una derrota muy muy grande con Ciro y los Persas en el estadio del Club de Chahue y me había prometido que no volvería a hacer producciones, pero bueno, evidentemente esto está en mi naturaleza, es una de mis pasiones y un día fue una lectura muy sencilla que la podría hacer cualquiera de ustedes o cualquier persona que nos esté escuchando. La gente que viene afuera, principalmente de Buenos Aires, viene Entre Ríos y no sabe diferenciar cuál es de las dos costas la que tiene mayor oferta de pescado. Yo creo que la mayor oferta está en la costa del Paraná. Bueno, pero eso no importa porque también Gualeguaychú tiene y había una política que estaba impulsando el intendente Martín Piallo, que era la de poner en valor a los casi siempre explotados trabajadores del río, por los acopiadores, por los frigoríficos, y me gustó mucho esa política porque yo venía a hacer lo mismo. Mirá, esto va a poner de manifiesto o va a desnudar mi edad, cosa que no me preocupa tampoco. Cuando Pedro Aguirre, perdón, fue director de cooperativas y municipalidades en la primera gestión de Montiel, yo vivía en Victoria, donde nacieron mis cuatro hijas y mi hijo, y veía cómo explotaban a los pescadores poniéndole el precio del pescado de canoa, especialmente del sábalo. Ellos le ponían el precio. Y si no aceptaban ese precio, bueno, que pudiera. Y creamos la cooperativa de pescadores con Pedro Aguirre, que aún hoy perdura, pese a que no es fácil sostenerla, porque siempre el frigorífico tiene la espalda económica como para quebrar a los trabajadores y arrimarlos otra vez a romper la cooperativa. Bueno, o sea que me pareció fantástica la idea de Martín y arranqué por ahí. Después advierto que Entre Ríos empieza a recuperar los viñedos y por ahí va la cosa. Porque la gente que viene a Gualeguaychú no sabe si Victoria o Diamante o cualquiera de las ciudades de la costa del Paraná tiene más producción hortícola que la costa del Uruguay. Estaría bueno poner en valor esto que perdimos en la década infame, que es la recuperación de los viñedos. Yo lo dije en el escenario como un dato, creo que quienes estamos en el escenario algo tenemos que dejarle a la gente, más allá de animarlo. Yo no soy animador, siempre digo, yo soy aburridor, a mí me gusta presentar artistas del folclore, pero porque a lo demás no lo conozco, entonces le tengo terror al ridículo. En consecuencia, ustedes habrán advertido que solo me limité a presentar artistas del folclore, porque a lo demás no conozco. Y bueno, y un día le invité a Pía Gavanín, que es una persona que yo quiero muchísimo, a que me acompañara, que quería tener una charla con Martín. Yo no sé cuánto demoró Martín en tomar la idea. Sinceramente, no tengo noción, no perdí la noción del tiempo que pasó en que yo le quitar el proyecto. Sí te puedo asegurar que fue muy, pero muy breve. Y cuando quise acordar, estábamos ya en la primera fiesta, que fue un 8 y 9 de enero. Y para lo mejor yo en la primera no podía estar porque estaba invitado a un acto que se hacía en Santa Fe, concretamente en Arequito, donde yo estuve mucho tiempo radicado también, mientras fui productor de Soledad, para poner en valor la sublevación de la parte del Ejército del Norte, que se dio un 8 de enero, y que facilitó el triunfo de Ramírez después en Cepeda, para que nos pudiéramos dar, aunque sea efímera, la República de Entre Ríos. Y cuando me contaron, cuando yo estaba en el Arequito, la cantidad de gente que había, yo no podía creer. Yo dije, bueno, vamos bien por acá. Ahora, si me preguntás si yo alguna vez me imaginé lo que pasó en esta edición, digo, no, nunca jamás. No, ni en una fantasía de mi mente estaba.
Ahora, Manuel, qué combinación que se dio, porque esto de... ¿A qué me refiero? Al hecho de el encuentro, por supuesto, pero también hay que leer el... Viste que nos forman poco para leer el territorio, ¿eh? Es decir, mis ríos, mi tierra, mis cosas, viste, muchas veces, esto es una opinión muy subjetiva, pero estoy absolutamente convencido, las formaciones son excesivamente estandarizadas y no sos un contemplativo, digo uno, de su territorio. Entonces, bueno, viste, ni hablar de la historia, etcétera, ¿no? Y dar esta amalgama en donde hay que tener capacidad de lectura y de, bueno, obviamente, decisiones políticas, obviamente, para que las cosas pasen, pero resulta de años y de años de mirar, Emanuel, y me doy el gusto de decirte felicitaciones por eso.
Bueno, déjame, una vez le escuché a alguien que, haciendo una entrevista, me preguntó si me podía hacer una pregunta. Yo dije, no, porque el rol de preguntador en este caso es el mío. Y yo te respondo una pregunta, pero ¿a vos no te pasa, por ejemplo, que tenés un amigo que dice, te voy a visitar a Entre Ríos? Pues a veces ni siquiera te dicen en la ciudad, te voy a visitar a Entre Ríos, vamos a comer un rico pescadito.
Tal cual.
Y yo decía, mira, no me va a resultar tan fácil conseguir un buen dorado, una buena boga para ponerla a la parrilla. Para lo mejor ahora está cotizando a valor dólar. Pero bueno, pero es así, vienen a Entre Ríos, la idea es que nosotros, y es verdad, tenemos una riqueza hortícola extraordinaria. Habría que ponerle un poco de límite a los frigoríficos, establecer mayor control, porque la verdad que como están calando algunos trasmalos y se llevan todo puesto, lo que deben llevar y lo que no deben llevar. Pero bueno, esto es la harina de otro costal. Lo cierto es que la fiesta fue creciendo poco a poco y yo me animo a dar un pronóstico. La fiesta no tocó techo. Y como dije, en el escenario no admite paternalismo. El paternalismo... hoy hablaba con un amigo que también me llamó para felicitarme, y la verdad que yo lo hago extensivo a mucha gente, porque sería una pedantería de mi parte si yo quisiera que esto lo arme yo. Yo disparé la idea y he trabajado y trabajo, es más, ya estamos pensando la del año que viene, por lo menos para dejarle a quienes lleguen a gobernar, algo armado, porque de pieza claro. Van a tener menos de un mes.
Claro, el 10 de diciembre asumen un nuevo gobierno.
Claro, entonces...
20 días tener la fiesta.
Sí, dejar por lo menos algo armado, sin asumir compromisos que no correspondan. A ver, los actos administrativos de un gobierno terminan ese día también. Pero bueno, la forma en que piensan nuestro intendente, y digo, bueno, vayamos armando. pisando, como decimos de vez en cuando, con la jerga nuestra, pisando fechas de los artistas que pueden formar parte de la cartelera, porque ya de estas fiestas se ha venido la gente y llegó para quedarse. Entonces el paternalismo es del pueblo. Hoy le decía, le contaba a un amigo, me dice, ¿qué fenómeno lo de Abel Pinto? Le digo, se juntaron dos fenómenos, el fenómeno de Abel Pinto y el fenómeno de la fiesta en sí misma. La fiesta ya es un fenómeno popular, y creo que no hay. Me decía un productor ahí en el escenario, en una de las noches, no recuerdo bien, se llama Roberto Pintero, que es el productor de Víctor Heredia, y ustedes se dan cuenta que han logrado hacer una de las fiestas más importantes del país. Y comiste que te lo dicen tantas veces que empezás a creértela. Y cuando ves esa multitud que vimos en el cierre, y decís, no, aquí estamos parados sobre un hecho realmente extraordinario que lo protagonizó la gente. Hubo, como bien decías, creo que Juan, hubo quienes lo leímos, y hubo un intendente que la verdad se la jugó, que ha confiado en nosotros. Yo no formo parte del equipo de gobierno, soy periodista y cuando tengo que formular una crítica la hago, pero en esto debo, a mí no me alcanzan los elogios para agradecerle, primero para agradecerle por la confianza, y segundo porque leyó exactamente igual que nosotros cuando le llevamos la propuesta. Y después se sumaron todas las áreas del municipio, todas, absolutamente todas, hasta los trabajadores municipales abrazaron con pasión la fiesta del pescado y del vino. Así que bueno, yo estoy muy, muy feliz, y no siento ni siquiera el cansancio, lo mismo que el diamante. Yo con el diamante, lo único que me pasa es que lo extraño, cada vez que estoy en el escenario, siento que al lado de mí está Mario Alarcón, con quien trabajamos muchísimos años, pero yo llevo un diamante la misma edad que tiene mi hija mayor, 37 años, conduciendo ahí. Y venía con alegría, pensando el sueño y el cansancio, porque bueno, de esta forma, a veces hasta pienso en, no sé, en que es más, digo, este año, en que hay que correrse un poco y dejarle lugar a los más jóvenes, y me convenció que no, me esperé un par de años más, Antonio Tarragorro, que es uno de mis amigos del alma, uno de los amigos que me dejó precisamente la música y el espectáculo, pero ya estaba decidido que este iba a ser mi último año. Pero bueno, espero, a lo mejor en algunos lugares me van a aguantar un poquito más. Ahora ya estoy preparando la valija porque me voy a Junín de los Andes a conocer la fiesta nacional del puestero. Antes tengo en Urdinarrain la fiesta del caballo. Así que, bueno, hay mucho trabajo por delante.
Paco, buen día. Diego te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Diego.
Paco, bueno, me parece que sos la persona indicada para preguntarte, más allá de lo que se proyecta en cada fiesta y desde el principio hasta hoy de cada festival del pescado y el vino. Sos la persona indicada tanto desde la visión romántica como porque también tenés visión crítica. ¿Cuáles son los valores que vos crees que está transmitiendo esta fiesta puntualmente?
Qué buena pregunta, porque, a ver, yo lo resumo en lo que leí que había escrito en relación a un debate que se dio en el Congreso de la Nación sobre la ley de cultura, sobre los aportes para cultura, en el que se desnudó quiénes quieren acompañar y quiénes no la actividad cultural. Y leí una columna que escribió Federico Prieto, que es un entrerriano que ocupa un lugar importante en el Ministerio de Cultura de la Nación. Sí. Y él decía, lo dije en el escenario, pero te lo voy a repetir ahora como respuesta, que un pueblo que canta, baila y lee es un pueblo que sabe que merece ser feliz. Yo creo que el principal valor es eso, ¿no? El de hacernos felices. Y porque además el canto tiene esto, y el canto y la música, que también tiene un relato. A veces decimos, no, pues es una cuestión instrumental que no tiene un relato. Sí tiene. Toda la música tiene un relato. Yo por eso lo llamo, por ejemplo, el Chanco Pasiuk, el poeta de los sonidos. La música tiene la capacidad hasta para sanar. Fíjate que una señora estaba angustiada, yo creo que se viralizó por todos los teléfonos de Guarbochú, la torta que había hecho para agradecerle a Abel Pinto porque su chiquita, con un problema de salud, había sido acompañada en su recuperación por la música de Abel. Entonces me parece que el principal valor, respondiendo a tu pregunta, es este, el de hacer feliz a la gente. Uh-huh. Y eso no se mide por plata.
Y agregar algo más, también este eslogan que estaba dentro de la fiesta, ¿no? Que las fiestas populares nos unen, y es así, ¿no? ¿Cuánto une una fiesta popular y de estas características, una fiesta popular, una fiesta abierta, libre y gratuita, familiar, que sin duda
nos iguala.
Nos iguala, exactamente, nos iguala.
Sí, nos iguala.
Exacto.
Sí, sí. Ojalá, yo hago una apelación, aprovecho esta generosidad de ustedes para hacer una apelación. Ojalá quienes vengan la consideren como la consideramos nosotros, que sea intangible. Que hay cosas para mejorar, y sí, yo tuve una mirada crítica desde adentro de cosas que... Pero semejante fiesta, semejante fenómeno que se generó, te deja cosas para corregir, y es siempre perfectible. Y bueno, pero digo, ojalá nadie la toque, ojalá que esto siga siendo un patrimonio como lo que yo siento que es un patrimonio de nuestra gente. Fíjate vos la encuesta, ¿qué te dice?
Sí.
Que más del 70% de la gente que va es la gente de Gualeguaychú. No es menor lo que aporta que
No, está apropiada totalmente por la gente. Por eso creo que es algo que ningún gobierno va a poder sacar, digamos.
Ojalá.
Esta fiesta está instalada.
Ojalá.
Manuel, ojalá. Te consulto puntualmente también otra cuestión. ¿Crees que le han, más allá de que cada festival es dinámico y puede cambiar de año a año, ¿crees que ya le encontró el formato entre lo que es esa amalgama entre artistas locales y figuras consagradas de los ritmos populares del ámbito nacional o internacional?
Mira, yo ya soy un hombre grande, así que las expresiones demagógicas las dejé a un lado, y el egocentrismo y todo lo demás lo dejé de lado hace mucho tiempo. Yo voy a repetir lo que he dicho en ese escenario. Si Gualeguaychú se lo propusiera, puede hacer una gran cartelera solo con artistas locales o del departamento. El nivel de los artistas de Gualeguaychú fue, en algunos casos, hasta de excelencia.
Sí, sí.
Y hubo algunos ausentes, que yo lo lamento, porque obviamente que no pueden estar todos, son tantos. Gualeguaychú tiene una cantera de músicos, de cantores, de bailarines, que es realmente maravillosa. Y bueno, y este es otro de los valores, en todo caso, el de promover a los jóvenes, este valor e impulsarlos. Es decir, no solamente darle un tiempo para el estímulo y para que podamos, sino impulsarlos, ponerlos a andar por los caminos. A ver, yo me quedé asombrado con la calidad de... Necesito uno, podría estar muchos más. Que me perdonen el resto, pero sería tedioso nombrarlos a todos. Fueron muchísimos los que ocuparon o formaron parte de la cartelera. Dos trovadores, a mí me pareció una oferta de sí. Excelencia.
Sí, sí.
De excelencia.
Noelia Recalde también.
Pero me ponía la piel de gallina cuando escuché la samba de Laurel. Es una samba que sabe un poquito de música o de canto. Sabe que es una samba dificilísima para cantar. Y lo hicieron tan bien. Bueno, se toca el alma. Bueno, y así como eso, podríamos citar muchísimos otros casos. Lo de Títico, la oferta. No se corre el carnaval porque ilusionan el alma y contagia. Son de carnaval. Ornella, no sé, todos, absolutamente, y lo bueno es que conviven todos los géneros.
Manuel, nos queda re poco tiempo y me encantaría hacerte la última pregunta.
¿Cómo no?
Decías que la fiesta del pescado y del vino no ha tenido su techo. ¿Qué es lo que te imaginas para lo que se viene? ¿Cómo te la imaginas la fiesta?
No, me imagino, mira, soy uno de esos papás que tiene el placer de trabajar con su hijo. Yo tengo, en este momento mi hijo está trabajando en el Kempes porque se viene un bumbum más. Él trabaja en el staff de la Mona Jiménez, que aprovecho para recordar, va a estar en Paraná en la fiesta del mate, y trabaja también en el Cosquín Rock y con Ricky Martin en el Festival de Peña de Villa María. O sea, hay una cuestión en familia, ¿no? Yo me imagino un par de artistas internacionales. Ajá. Y además con artistas nacionales todavía no tocó el techo. Abel es un fenómeno, pero hay otros fenómenos tan convocantes como él. Pero sí, si me preguntás puntual y concretamente, la llevo como una figura internacional.
Como por ejemplo,
como un
artista cubano muy conocido que se llama Silvio.
Sí, bueno, eso sería lo máximo. Lo hemos intentado, ¿eh?
Sí, por eso pregunto.
Sí. Por lo menos preguntas hicimos, pero bueno. Hoy no nos favorece la cotización del dólar, y uno tiene que comprender también que a veces se imponen límites y bueno. Pero ya van a cambiar las cosas. Yo soy un optimista por naturaleza.
Manuel, te agradecemos muchísimo charlar con vos, ha sido un placer. Vamos a seguir dialogando porque está buenísimo esta fiesta que tenemos, todo lo que nos dejó, toda esta tela que tenemos para cortar y ese techo que todavía no llega. Es buenísimo todo lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Manuel Lazo, muchísimas gracias.
Me sentí muy cómodo. Un abrazo para ustedes.
Abrazo, Manuel. Hasta siempre.